Acompáñame, le dice, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. Señor, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos, Padre, a escuchar con atención. Ayúdanos a ser obedientes a lo que tú estás enseñándonos, Padre. Ayúdanos a tener corazones dispuestos y preparados, Señor, en los cuales tu palabra dé fruto. Señor, que tu espíritu, en tu misericordia, Señor, en tu bondad, tome esta palabra y la haga efectiva para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que cuida bien de aquellos que están a nuestro alrededor, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Hoy tenemos Evangelio y Cultura. Hemos estado hablando de ser una iglesia que cuida bien. Y hemos estado trabajando a través de varios temas. Y hemos estado hablando acerca de la suficiencia de la palabra para diagnosticar, para curar. Hemos estado hablando del problema, que es el problema real de todos, que es el pecado. Hablamos también acerca de cómo entendemos al hombre. ¿Sí? Cómo entendemos al hombre en cuerpo y alma y en sus funciones que la Biblia presenta. Y la última vez que estuvimos aquí, estuvimos hablando acerca de cómo somos transformados. Y repasamos un poco acerca de lo que la Biblia presenta como los medios de gracia. Ahora, no me gustaría que desconectaras estos temas, porque en realidad todos estos temas están hilados, porque la palabra los presenta hilados. Sin embargo, en cada tema hay que hacer énfasis en lo que estamos tratando de aprender. Así que mientras hacemos énfasis en lo que vamos a estar viendo el día de hoy, trata de recordar y conectar lo que hemos estado aprendiendo atrás. Sí. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de qué hacemos con el dolor. Quisiera comenzar contándote una historia, leyéndote una historia, esto es algo real. Dice, Gary y su esposa Bonnie eran misioneros en Líbano durante la guerra. Después de graduarse del Instituto Bíblico Moody, sintieron el llamado a servir a las necesidades físicas y espirituales de las personas en refugios palestinos para mujeres embarazadas. En 2002, un hombre armado entró en una de las clínicas donde Bonnie servía. Comenzó a disparar. Apuntó a Bonnie y le disparó 3 veces. Gary recibió una llamada desesperada de la clínica para que viniera rápidamente. Cuando entró en la clínica, colapsó en el piso. Y eso es lo que Gary escribe respecto a ese momento. Él dice, repentinamente fui lanzado a un lugar que nunca hubiera podido imaginar. Fui forzado a caer y caer y caer en el abismo de la angustia. No estaba listo para esto. No tuve tiempo para prepararme para la pérdida de la persona que iluminaba mi vida. Boom, ahí estaba, forzado a entrar en un mundo de agonía. No sabía que podía llorar tan fuerte. Pregunta para ti. ¿Cómo consolarías a Gary? Es parte de la congregación en la que Gary está y de repente esta es la noticia que llega y tú estás ahí, lo acompañas en el servicio y vas y lo abrazas. ¿Y qué le dices? Probablemente la mayoría de nosotros tenderíamos a decir algo como, pero Dios es bueno, pero ya no sufre como nosotros. Mira, ella ya está en un mejor lugar y ya todos quisiéramos estar allá. Y mira, ya no lucha con el pecado como nosotros, ya no sufre como nosotros, ya no. Y aunque las palabras tienen una buena intención, son inadecuadas para el momento. Porque todos los creyentes sabemos en el momento del dolor que Dios es bueno. A nadie se le borra de la memoria. Y aquellos que han perdido familiares, no pierden el familiar y dicen, no, pues Dios ya no es bueno. Saben que Dios es bueno, pero en ese momento el decir Dios es bueno no parece traer ningún tipo de consuelo. Porque aunque Dios es bueno, hay algo enfrente de mí que no parece que sea bueno. O por lo menos pareciera que testifica contra la bondad de Dios. Si Dios es bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Qué está pasando? Porque a mí, recuerdo mucho un funeral que fuimos y cuando entramos al funeral, lo único que yo podía escuchar, todavía ni siquiera llegábamos a la sala específicamente, era porque a mí, porque me lo quitaste, Dios, porque te lo llevaste ahora, porque... Y esas eran las preguntas que estaban ahí y fueron preguntas que perduraron todavía después de un tiempo. Y la pregunta fundamental era, ¿por qué si yo te sirvo y por qué si yo voy a la iglesia y por qué te llevaste a mí? ¿Qué le dices a una persona que está en medio del dolor? ¿A dónde lo llevas? El salmo que leímos es un salmo que, como muchos otros tantos salmos en la Biblia, se cataloga como un salmo de lamento. El lamento es el lenguaje que la Biblia nos da para traer consuelo a nuestras vidas y a las vidas de otros. Cuando sabemos que Dios es bueno, pero parece que las circunstancias testifican de lo contrario. Podemos hacer una definición corta de lamento, y esto es importante que lo aprendas. El lamento es una oración en medio del dolor que lleva a la confianza. El lamento es una oración en medio del dolor que lleva a la confianza. Sí, hemos de ser una iglesia que cuida bien, que yo espero en Dios que lo seamos. Es algo muy importante para nosotros. Porque nuestra tendencia suele ser correr del dolor, huir del dolor. Queremos ser personas optimistas. Llegan las cosas malas y queremos pensar en lo bueno. Pero en realidad la Biblia no nos llama a ser optimistas. Nos llama a lamentarnos. Y como vamos a ver, lamentarnos es más que nada más ignorar lo malo para ver lo bueno. ¿Sí? Los lamentos en general tienen 4 elementos. Y vamos a tratar de trazar estos elementos a través del Salmo 13. Los lamentos tienen 4 elementos. Clamor, queja, petición y confianza. Clamor, queja, petición y confianza. Y vamos entonces a tratar de avanzar en estos 4 elementos. Y la intención es que tú aprendas, número 1, a lamentarte. Porque todos necesitamos lamentarnos en ciertas ocasiones. Pero también que aprendas a traer a otros hacia el lamento. Un autor dice que cuando el lamento está ausente, el cristianismo sufre. Cuando el lamento está ausente, el cristianismo sufre. Porque reconocemos tú y yo que la vida en este mundo no es siempre color de rosa. De hecho, yo diría que la mayor parte del tiempo no es color de rosa. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de caminar en esto. Y vamos a lo primero, al clamor. Fíjate cómo empieza el salmista. El salmista comienza dirigiéndose directamente hacia Dios. El salmista hace algunas preguntas. Dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Sí? Lo primero que hacemos en el lamento es volvernos a Dios. Lo primero que hacemos es girar hacia Dios. No sabemos específicamente qué era lo que David estaba viviendo aquí. El Salmo no nos dice y no hay una forma en que podamos saber. Pero sea lo que sea, David hace lo correcto. Y es que sin importar la situación, David se dirige a la fuente primaria de todo, aquel que es soberano por sobre todas las cosas. Y habla acerca de lo que parece ser que Dios está haciendo. ¿Hasta cuándo me vas a olvidar? ¿Hasta cuándo vas a esconder tu rostro? ¿Me vas a olvidar para siempre? Entonces, nota 2 cosas que David hace aquí al volverse a Dios, al clamar a Dios. ¿Sí? Primero, el salmista ancla sus preguntas, ancla su dolor en el carácter mismo de Dios. ¿Te fijaste otra vez esta palabra que hemos estado viendo repetidas veces? Dice, ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Y recuerdas que dijimos que era este nombre de Señor cuando estaba mencionado aquí en la Biblia? Señor es el nombre de pacto de Dios. Si cuando el salmista, cuando lo leas siempre durante la Biblia, lo que están haciendo es hablar acerca del nombre de pacto de Dios. Dios ha hecho un pacto al cual Él es fiel. Cuando yo uso ese nombre, lo que estoy diciendo básicamente es, tú eres un Dios fiel, tú has prometido ciertas cosas. Y entonces David ancla su dolor y sus preguntas en el carácter de Dios. El lamento nace justamente de creer en la misericordia, en la redención y la soberanía de Dios. Pregunta, si tú y yo creyéramos que Dios es malo, ¿le oraríamos? No, ¿verdad? Si tú y yo creyéramos que cuando oramos Dios simplemente va a hacer lo que Él quiera hacer y nos va a ignorar por completo, ¿oraríamos? Muy probablemente no. ¿Para qué oro si Dios va a hacer de todas formas lo que Él quiere hacer? O sea, pues ya yo nomás me aguanto y le sigo. Pero si te fijas, el salmista no cree eso. El salmista no cree que su oración no tiene sentido. En realidad, el salmista está trayendo preguntas que le están diciendo a Dios: tú has dicho que nunca vas a olvidarme. Tú has dicho que tú eres fiel. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué estás haciendo? El salmista sabe que Dios es bueno, aunque la situación actual no lo refleje. Nota también que el salmista no se deshace de sus emociones negativas. El salmista no viene y le dice a Dios, no, su oración no es: Dios, yo sé que tú eres muy bueno, ahorita la situación no parece ser así, pero yo creo que tú eres muy bueno y amén. Así nos escucha la oración, ¿verdad? El salmista está en angustia y trae preguntas con él, trae dolor con él. ¿Hasta cuándo? ¿Tú crees que el salmista, tú crees que David cree realmente que Dios la ha olvidado? ¿Tú crees que el salmista cree realmente que Dios ha escondido su rostro de él? En el Salmo 9 y 12, en realidad, David ya había dicho que Dios no olvida al necesitado y que se levanta para salvar al afligido. David sabe que Dios no lo ha olvidado y que su rostro no está escondido. Pero la pregunta se presenta como si esa fuera la realidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que David está sintiendo. David trae sus emociones tal como son. Yo sé que tú no olvidas, pero se siente como si me olvidaras. Yo sé que tú no estás escondido de mí, pero se siente como si estuvieras escondido. Y entonces traigo mis emociones. Cuando nos volvemos hacia Dios, lo que estamos haciendo es anclar nuestras preguntas y nuestras peticiones en el carácter de Dios, pero reconociendo el dolor genuino que estamos experimentando. Sé que mis emociones no son la realidad, pero se sienten como la realidad. Y por eso las expongo delante de ti. Considera, por ejemplo, el Salmo 77. Te leo del versículo 2 al 4. Salmo 77, del 2 al 4. Dice: en el día de mi angustia busqué al Señor. En la noche mi mano se extendía sin cansarse. Mi alma rehusaba ser consolada. Me acuerdo de Dios y me siento turbado. Es decir, se acuerda de Dios y no trae consuelo. ¿Se acuerda de Dios y qué trae? Turbación. Dice: me acuerdo de Dios y me siento turbado. Me lamento y mi espíritu desmaya. Has mantenido, tú Dios, has mantenido mis párpados abiertos. Estoy tan turbado que no puedo hablar. Fíjate lo que el salmista está haciendo. El salmista está expresando sus sentimientos, pero no los está expresando al aire. ¿A quién se los está expresando? A Dios. ¿Está cambiando algo la oración? Al parecer no, porque el salmista mismo dice: me acuerdo de Dios y me siento turbado. No es que me acuerdo de Dios y entonces me siento esperanzado, fortalecido. No, no. Pienso en Dios y digo: no, ya no puedo más. Y sin embargo, ¿el salmista qué hace? Viene a Dios. El salmista está orando, pero esto no trae consuelo o resolución inmediata. Sus oraciones no están funcionando porque no le están produciendo un sentimiento de paz. Y sin embargo, el salmista sigue orando. Volvernos a Dios significa de continuo fijar nuestra mirada en su carácter y expresar nuestras emociones. Y nota, por favor, de continuo. De continuo. Es decir, ¿cuánto tiempo vas a tener que hacer esto mientras estás en medio de la situación difícil? Siempre. Todo el tiempo, muchas veces en el día. Volvernos a Dios significa de continuo fijar nuestra mirada en su carácter, en su persona, y expresar nuestras emociones. Es decir, agarras estos dos polos que parecen ser opuestos. Dios es bueno, pero la situación es dolorosa. ¿Y luego qué haces? Los juntas. No ignoras ni uno ni otro. No haces como que uno no existe porque Dios... No, no, las dos cosas existen. Las dos cosas están aquí y entonces yo las junto. Entonces, lo primero que hacemos en el lamento es volvernos a Dios. Volvernos a Dios, clamamos a Dios porque reconocemos que Él es soberano sobre todo y Él es bueno y escucha nuestras oraciones. Ahora, en segundo lugar, presentamos nuestra queja. Ya hemos hablado ya un poco de la queja, pero creo que esto es importante porque muchas veces he escuchado y recientemente que quejarnos es malo. Quejarnos mal es malo, pero hay una forma de quejarnos bien. Y el salmista nos muestra la forma de quejarnos bien. Podemos ver que la angustia de David es profunda, ¿verdad que sí? Podemos ver que su dolor es tremendo. Y David, en medio de esto, ve en tres direcciones al presentar su queja. Primero ve hacia Dios y hace estas dos preguntas. ¿Me vas a olvidar para siempre? ¿Hasta cuándo vas a esconder tu rostro? Y básicamente lo que David está diciendo es... Yo sé que existes, yo sé que eres bueno, yo sé que tú estás ahí, pero no me estás ayudando. No me estás ayudando. Porque cuando la Biblia habla de Dios recordando, es Dios actuando. Y cuando Dios recuerda a Dios, actúa. Y entonces aquí el salmista dice, ¿me vas a seguir olvidando? O sea, ¿hasta cuándo va a seguir esto? Y cuando hablamos de esconder el rostro, Spurgeon decía, si Dios, de quien proceden todas las cosas buenas, se esconde de nosotros, entonces, ¿qué esperanza te queda? Ninguna. Y el salmista básicamente le está diciendo a Dios primero, ahí estás, pero no me ayudas. Sabes todo y eres bueno, pero no estás haciendo nada para ayudarme a mí. Y luego pasa a considerarse hacia él mismo. Y David hacia él mismo pregunta, ¿hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? Y básicamente lo que David está diciendo es, bueno, como tú no me ayudas, ahora lo que yo he tenido que hacer es pensar y pensar y pensar y pensar para tratar de buscar una solución para esta situación. Pero el problema es que no tengo una solución para esta situación. Estoy totalmente perdido y confundido en cómo arreglarlo, porque en realidad no puedo arreglarlo. Y la idea que el salmista da aquí es como si estuviera en su cama dando vueltas, tratando de dormir, pero al mismo tiempo sin poder dejar de pensar, porque los problemas son tales y Dios parece que no está ayudando y entonces él tiene que buscar una forma de solucionar. Y tal vez tú te has sentido así en alguna situación. Después David finalmente se dirige hacia el enemigo. Y no sé si te fijaste, hace una pregunta muy interesante. Te la leo en la Nueva Traducción Viviente, creo que es un poco más clara. Dice, ¿hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Ahorita hablábamos acerca de estos pecados que parecen ser recurrentes para todos. El enojo, a veces la mentira, a veces el temor del hombre. Y esa es una pregunta que hacemos. ¿Hasta cuándo voy a tener que seguir luchando con mi enojo pecaminoso? ¿Hasta cuándo voy a tener que seguir luchando con mi temor al hombre? ¿Hasta cuándo voy a tener que seguir luchando con estos pensamientos de personas que sé que no debería de tener? ¿Hasta cuándo voy a seguir luchando con amar a fulanito, sutanito? ¿Hasta cuándo voy a tener que seguir luchando? ¿Qué no vas a hacer nada para ayudarme? Nota algo importante respecto a la queja que David trae. David no simplemente está dándole rienda suelta a su enojo. Alguien alguna vez contó que una persona cristiana, creo yo, había orado y en su oración estaba muy enojada y entonces lo que hizo, tal vez esto no es completamente preciso, pero más o menos sí lo recuerdo, agarró una cosa de su casa y en su oración la aventó así contra la pared porque estaba muy enojada. Y esa era como una forma en que esta persona estaba, voy a entrecomillar, presentando su queja a Dios. ¿Sí? Nota que eso no es lo que el salmista está haciendo. Es decir, cuando tú y yo hablamos de presentar nuestra queja, no es un permiso para venir con Dios y decirle, pues es que tú no estás haciendo nada, pues aquí estoy yo, pues es que... No, no. Él es Dios. Nosotros no. Él es Dios y nosotros no. Lo que sí estamos diciendo es que podemos traer nuestra queja fundamentada en quién es Dios y lo que Dios ha prometido. ¿Sí? Es decir, tomamos las promesas de Dios y luego las traemos a la mesa. Tú has prometido esto, pero parece que no lo estás haciendo. Por lo menos así se siente para mí. ¿Sí? Tomamos las promesas de Dios y las traemos a la mesa. Mucha gente se siente incómoda en esto. Alguien me dijo alguna vez que hicieron un comentario y dijeron, el libro de Habacuc es un libro muy reverente. Y él dijo, no, claro que no. Claro que no, mira cómo empieza Habacuc 1. Y yo dije, no sé, a lo mejor Habacuc dice algo impropio. Y abrí Habacuc y realmente Habacuc 1 es un lamento. Habacuc se está lamentando y trae delante de Dios las promesas de Dios y le está diciendo, ¿qué estás haciendo? O sea, no estás haciendo lo que prometiste. Y esta persona decía, yo nunca oraría como Habacuc. Yo sí oraría como Habacuc, porque muchas veces me siento como Habacuc. Tú prometiste, tú has dicho que eres bueno, pero la situación a mi alrededor no parece salida de tu bondad. Pero hacemos siempre esto en humildad, ¿sí? Un lamento en nombra honesta y específicamente la situación que es dolorosa, errónea o injusta. Es decir, un lamento trae una circunstancia que no se alinea con el carácter de Dios y luego la presenta. Pero nota por favor eso, no es una circunstancia que me molesta, que me incomoda, que a mí no me gustó. No, no, es una circunstancia que no se alinea con el carácter de Dios. Esto no parece una manifestación de la bondad, el amor y el cuidado de Dios. Y entonces vengo y traigo esta circunstancia delante de Dios. Cuando presentamos nuestras quejas a Dios, lo hacemos en humildad. Reconocemos que no hay nada que podamos exigir a Dios como si Él nos debiera algo. Tomamos las promesas de Dios y las traemos frente a Él. Y somos honestos sobre nuestro dolor, sobre nuestros miedos, sobre nuestras frustraciones, a fin de acercarnos a Él. ¿Es malo quejarse? Depende. ¿Te estás quejando bien o te estás quejando mal? ¿Te estás quejando por lo que a ti no te gusta o te estás quejando por aquello en el mundo que no cuadra con lo que Dios dice que Él es? ¿Qué es lo que estás trayendo delante de Él? Hace tiempo, ya hace algunos años, platicábamos con los niños acerca de la oración y hablábamos acerca de esta oración que encontramos en Daniel, donde Daniel en su oración dice, por amor de tu nombre. Y luego hace toda su petición. Y yo les preguntaba a los niños, si así empezaras o terminaras tus oraciones, ¿qué pondrías atrás o adelante, no? ¿Dirías, por amor de tu nombre, hazme rico? ¿Quedaría bien esa petición? ¿O por amor de tu nombre, hazme gerente de esta empresa que... ¿O por amor de tu nombre, dame el carro que yo tanto quise o la casa que siempre... ¿Quedaría, cuadraría eso ahí? Lo más probable es que no. Y entonces si filtramos nuestras peticiones pensando que estamos pidiendo a Dios que actúe siempre por amor de su nombre, porque en realidad eso es lo que hace a Dios actuar y moverse, como lo vimos ahorita en Génesis. Muchas de nuestras peticiones van a tener que cambiarse y tal vez habrá algunas que tendrán que quitarse. Tú y yo no traemos nuestra queja porque no me gusta mi vida. Esta es la vida que Dios me ha dado. Pero traigo mi queja porque esto que estoy viviendo no parece, no cuadra con el cuidado y el amor de Dios. Y entonces vengo delante de Él. Tú has prometido. Y esto es lo que está pasando. La queja no es una meta en sí misma, pero sí es el camino al tercer elemento del lamento. La queja no es una meta en sí misma, pero sí es el camino al tercer lamento. Mientras que la queja se enfoca en la pregunta ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? El tercer elemento, el pedir, nos mueve a la pregunta ¿quién? Mientras que la queja se centra en la pregunta ¿por qué? El pedir se centra en la pregunta ¿quién? Mientras oramos, ¿quién es Dios? Se vuelve más importante que el porqué de nuestra situación. quién es Dios, se convierte en lo central en nuestra vida, aun cuando no podamos entender el porqué de lo que estamos viviendo, que en la mayoría de las situaciones no vamos a entender el porqué de lo que nos sucede. Pero podemos contemplar al quién, que repasamos esto en Mateo, ¿recuerdas? Mateo 1 nos decía, puedes confiar en aquel a quien tal vez no puedes ver actuar. Y Spurgeon lo ponía en estas palabras, cuando no puedas ver su mano, puedes confiar en su corazón. Y entonces cuando tú y yo traemos nuestra petición, dejamos la queja, ya te presenté mi situación, ahora te voy a pedir. Nos estamos moviendo del por qué al quién. Los versículos 3 y 4 del Salmo 13 presentan tres peticiones y tres razones para esta petición. Tres peticiones y tres razones. Fíjate bien, dice, David pide que Dios lo considere, le responda e ilumine sus ojos. ¿Sí? En el versículo 3 leemos, considera y respóndeme, oh Señor Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. Y entonces David lo primero que está pidiendo es que Dios lo vea. Empezó diciendo, no escondas, ¿hasta cuándo vas a esconder de mí tu rostro? Y entonces en el versículo 3 dice, considérame, es decir, voltea a verme, ¿sí? Y respóndeme. Porque luego la otra pregunta fue, ¿hasta cuándo me olvidarás? Y entonces ahora dice, no me olvides, sino respóndeme. Y luego pide, ilumina mis ojos. Y cuando hace esta petición es importante porque David le está pidiendo, déjame verte en medio de la oscuridad. Déjame verte en medio de la situación. Que yo pueda contemplar tu mano porque Dios ciertamente está obrando. Pero también le está pidiendo, déjame ver las trampas que han sido puestas contra mí de manera que no caiga en ellas. Y al mismo tiempo le está pidiendo, hazme saber el camino por el cual debo andar. En esta sola oración, ilumina mis ojos. David está pidiendo, déjame verte a ti. Déjame ver las trampas frente a mí, las tentaciones, ¿sí? Mis áreas débiles. Y déjame ver el camino por el cual debo andar. Muéstrame por dónde debo de caminar. Y luego David da tres razones. En el versículo 3 al final dice, no sea que duerma el sueño de la muerte, razón número 1. Y esto es, no sea que muera, literalmente. Número 2, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido. Y número 3, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Y estas razones son muy importantes porque hacen eco exactamente de las mismas palabras que leímos, que te menciono de Daniel. Daniel dice, por amor de tu nombre. Y David aquí dice, no sé que yo me muera, no sé que mi enemigo diga lo he vencido y que mis adversarios se regocijen. ¿Por qué no debía de pasar estas tres cosas? Porque el rey David era el rey de Dios. Dios había colocado a David como rey. Si David era destruido, cuando Dios había prometido que su casa nunca sería quitada, ¿qué habría pasado? La fidelidad de Dios habría sido puesta en duda. Lo que está sucediendo aquí no es que David esté diciendo, es que yo soy muy importante y mira, me voy a morir. Lo que está sucediendo aquí es que David está diciendo, es que si esto sucede, tus promesas van a ser puestas en duda. Lo que tú has dicho, tu carácter, va a ser puesto en duda. Exactamente lo mismo que Moisés trae a Dios. ¿Recuerdas cuando Moisés está en el monte y los israelitas ya se volvieron locos abajo, como tú y yo muchas veces? Y Moisés le dice, no los destruyas, porque ¿qué van a decir las naciones de ti? El punto importante aquí eres tú. Tú eres lo que importa. Y entonces la misma petición que David trae. Spurgeon lo explica con estas palabras y me gusta. Dice Spurgeon, es bueno para nosotros que nuestra salvación y el honor de Dios estén tan íntimamente conectadas de manera que se sostienen o caen juntas. Es bueno para nosotros que nuestra salvación y el honor de Dios estén tan íntimamente conectadas que se sostienen o caen juntas. ¿Por qué es bueno? Porque Dios preserva su honor. Dios es fiel. Y si nuestra salvación y su honor están entrelazados, entonces podemos venir y podemos pedir con confianza, podemos pedir con valentía. ¿Sí? Pedir con valentía significa también pedir específicamente. El salmo es general porque está hecho para que tú y yo podamos orarlo. No solo David, no es una oración que solo le funciona a David, sino es una oración que está siendo dada para todos nosotros. Pero tú y yo deberíamos de pedir de manera específica. Ayúdame a esto, ayúdame a esto, respóndeme así. El dolor nos hace darnos cuenta de nuestra necesidad de Dios. El dolor es un reflector que brilla sobre nuestra incapacidad de controlar lo que sucede. C.S. Lewis lo pone en las palabras, el dolor es el megáfono de Dios. A través del lamento, el dolor nos hace crecer en nuestra dependencia de Dios. Porque venimos y oramos reconociendo que nosotros no podemos resolver la situación frente a nosotros. Nosotros no podemos cambiar aquello que nos está rodeando. Alguien más tiene que hacerlo, alguien más grande, alguien más fuerte, alguien más sabio. Y entonces, mientras nos lamentamos, estamos creciendo en depender de Dios. La meta de pedir no es satisfacer nuestras necesidades, sino descansar en Dios. La meta de pedir no es que Dios haga exactamente lo que le estoy pidiendo, sino que yo descanse en Él, porque sé que Él va a actuar. Él va a hacer lo que Él haya planeado hacer. Pero sé que Él es bueno. El Nuevo Testamento nos llama a pedir con confianza con estas palabras. En Hebreos 4, versículos 15 y 16, leemos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y entonces el autor de Hebreos nos está diciendo, tienes un sumo sacerdote que se compadece de ti porque ha sido tocado por lo mismo que te está tocando a ti. En la semana platicábamos con Francio, la semana antepasada, no recuerdo, del pasaje en Juan 11, cuando Jesús viene porque Lázaro acaba de morir. Y creo que lo más asombroso de ese pasaje es que cuando Él viene con Marta y María, después de que Él decidió quedarse sabiendo que Lázaro iba a morir y sabiendo que lo iba a resucitar, cuando está frente a la tumba, Jesús llora. ¿Por qué llora? Pudo haber dicho, a ver, no, ya todos tranquilos. O sea, de hecho, pues vengo a resucitarlo, ¿no? O sea, no pasa nada. Pudo haber dicho eso, ¿no? Si fuéramos tú y yo, que queremos huir del dolor rápidamente, eso habríamos dicho, no, ya nadie llore, ya nadie llore, yo, todo está bien. Vine a resucitar a Lázaro, o sea, esto es para la gloria de Dios, yo ya sabía desde el principio, a ver, ya todos tranquilos, quítame la piedra. Pero no hace eso. Viene Marta y lo cuestiona y él simplemente le dice, bueno, tú sabes que el que cree en mí tiene vida. Y Marta lo interpreta como un, pues sí, allá en la eternidad, ¿va? Pero o sea, ¿ahorita qué? Y luego viene María y le pregunta lo mismo y Jesús a ninguna de las dos les dice, ya, tranquila, o sea, yo vengo a arreglar esto. Y luego todavía recuerdas que les dice, quiten la piedra, y Marta dice, pero es que ya huele muy mal. Y Jesús tampoco aprovecha ahí para decir, pues sí, Marta, pero necesito que quiten la piedra porque lo voy a resucitar. En medio de todo eso que está pasando, Jesús está esperando lo mismo que estamos viendo en el Salmo. ¿Sí? Confía en que yo soy bueno. Pero no solo hace eso, sino que en medio de todo eso, llora. Llora junto con aquellos que están llorando. Llora porque los demás están doliendo. Llora porque la muerte ha hecho algo en el mundo de Dios. En el libro de Narnia, hay una escena que me encantó porque Diggory, que es el personaje principal, tiene a su mamá muy enferma y no puede, nada al parecer en la tierra puede sanarla. Y Diggory está frente a Aslan y al parecer hay una manzana que puede sanar cualquier cosa, pero Aslan le ha pedido a Diggory la manzana. Y entonces Diggory tiene una lucha interna entre tal vez podría tomar la manzana y regresar a su mundo, porque él puede ir y venir, y darle la manzana a su mamá y eso la curaría. Y entonces está su lucha entre, con esta manzana tal vez yo puedo curar a mi mamá, pero al mismo tiempo Aslan me ha pedido que se la dé. ¿Qué voy a hacer? Y entonces hay una escena donde Digori está agachado llorando porque recuerda a su mamá y ve la oportunidad de darle la manzana como algo ya perdido porque entrega la manzana. Y mientras él está llorando, Luis describe que levanta la mirada. Y cuando levanta la mirada, lo que ve es el rostro de Aslan frente a él, llorando junto con él. Y eso es lo que vemos a través de los evangelios. Jesús se duele con nosotros. No solo nos dice, no, mira, tú confía, yo voy a hacer todo bien. No, 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 sí va a ser todo bien, gracias a Él, ¿verdad? Pero llora junto con nosotros, se duele junto con nosotros. Y es lo que el autor de Hebreos dice, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse, que se duele junto con nosotros. Y es porque sabemos que Cristo se duele junto con nosotros, que podemos venir y pedir con valentía. Podemos venir y presentar nuestras peticiones. Aquí está lo que yo quisiera que tú hicieras. Y luego podemos descansar en Él. Aslan le dice a Digori, parece que en este momento los únicos que sentimos la angustia por tu mamá somos tú y yo. Porque en realidad nadie sabe lo que Digori está luchando, más que Digori y Aslan. Justo lo mismo que nosotros. Y entonces podemos acercarnos y podemos pedir. Pedimos a fin de descansar. Pedimos a fin de descansar. Y llegamos entonces al último elemento del lamento, el clamar a Dios, reconociendo nuestra necesidad de Él. Y el acceso que tenemos ante el trono de la gracia a través de Cristo. Nos movemos hacia la confianza en Dios. Sabemos que tenemos un sumo sacerdote que se compadece. Sabemos que Dios escucha y que Él es fiel a sus promesas. Y entonces finalmente, en medio de nuestro lamento, lo que decimos es, voy a poner mi confianza en ti. Confiar en Dios significa hablar con Dios, significa expresar nuestras quejas, significa buscar su ayuda, significa decidir confiar. Es un círculo. Confiar en Dios en medio del dolor implica lamentarnos. Confiar en Dios implica lamentarnos. El lamento es el lenguaje de la fe para el dolor. El silencio es el lenguaje de la incredulidad. Si tú y yo no traemos nuestras cargas y nuestras dolencias a Dios, ¿qué estamos manifestando? Incredulidad. ¿Para qué le digo a Dios? No me va a ayudar. ¿Para qué vengo y oro? Pues Él va a hacer lo que Él quiera. ¿Para qué expreso lo que estoy sintiendo si de todas formas nunca me contestas? Eso es lo que estás diciendo cuando no traes tu lamento delante de Dios. Pero cuando nos lamentamos, estamos diciendo, yo sé que eres bueno, yo sé que me escuchas. Pero esto que está pasando es difícil. El lamento mismo es la forma en que perseveramos en confiar en Dios, en esperar en Dios. En nuestro Salmo, el versículo 5 muestra este movimiento y lo hace de una forma enfática, porque el versículo 5 dice, pero yo. Y fíjate bien, porque estamos hablando que es una oración. ¿Qué ha cambiado en la circunstancia de David? Nada, pero su corazón se ha movido. De empezar preguntando, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? A decir, pero yo en tu misericordia he confiado. Yo en tu misericordia he confiado. Siento que estás alejado, siento que estás escondido, pero confío en tus promesas. Nada ha cambiado, pero mi confianza está puesta en ti. Un autor dice, aunque la tormenta pueda seguir rugiendo, hay paz en lo profundo del corazón. Y entonces David nos da tres afirmaciones. Fíjate, esto fue lo que me pareció más interesante del Salmo. David dice primero que ha puesto su confianza en la misericordia de Dios. Ha puesto su confianza en la misericordia de Dios. En medio de lo que David está sintiendo, seguramente lo que menos siente es la misericordia de Dios. Y sin embargo dice, yo he confiado en tu misericordia. David conecta su experiencia dolorosa con lo que sabe que es verdad respecto al amor de Dios. En muchos salmos de lamento, los salmistas traen su lamento y luego dicen, pero yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú sigues siendo Dios, yo sé que tú nos salvaste de Egipto. Y entonces lo que hacen es ver hacia las obras que Dios ha hecho. Y entonces hay una pregunta para ti aquí. ¿Puedes recordar un momento en tu vida en el que Dios haya demostrado su misericordia hacia ti? ¿Tienes claro un momento en tu vida en que digas, aquí yo sé que Dios mostró su misericordia hacia mí? Digo, hay uno que todos deberíamos de tener y es cuando venimos a Cristo. Esa es la cruz, es la manifestación máxima del amor y la misericordia de Dios. Pero no es la única. Dios sigue mostrando su misericordia una y otra y otra y otra vez. Y es importante que guardemos estas cosas en nuestras mentes. ¿Recuerdas esta práctica en el Antiguo Testamento de hacer altares? De repente vemos a Jacob, por ejemplo, está dormido en Betel y tiene una visión, y cuando se levanta después de esta visión, ¿qué hace? Hace un altar. Vemos al pueblo de Israel con Josué que van a cruzar el Jordán, y cuando lo cruzan, ¿qué hacen? Hacen un altar. ¿Para qué sirven los altares? Para recordar. Sirven para recordar. En nuestro tiempo, en la iglesia, muchas veces un altar se entiende como vamos a hacer un altar y cantamos y oramos, y no hay nada de malo en ello. Pero en realidad el altar servía para una cosa distinta. El altar servía para recordar. Quiere decir que cada vez que el pueblo de Dios se acercara al Jordán y pasara por ahí, ¿qué iban a decir? Me acuerdo de lo que hizo Dios aquí. Cada vez que Jacob anduviera caminando y viera las piedras que puso, iba a decir, me acuerdo de lo que vi ahí, de lo que Dios hizo. Y entonces cada vez que Dios manifiesta su misericordia hacia nosotros, tú y yo deberíamos de poner algún tipo de altar, es decir, algún pin en nuestra mente y tal vez algún elemento físico que nos recuerde de lo que Dios hizo. ¿Sí? Por ejemplo, yo podría pensar en área. Cuando estuve en tratamiento, algo de lo que el doctor nos dijo desde el principio fue, probablemente tú no vayas a tener nunca hijos. Y luego Francis, ya que nos casamos, también tuvo un tratamiento de alguna situación y también le dijeron a ella lo mismo. Y entonces su hermana, que es doctora, nos dijo, ustedes tienen que pensarlo muy bien porque tal vez ninguno de los dos pueda tener hijos y entonces nunca tengan hijos. Sí, las probabilidades están en su contra. Pero entonces cada vez que yo veo a Aria y a Maya, yo puedo decir, Dios ha manifestado su misericordia hacia mí. Pero no es automático. Yo tengo que traerlo a mi mente, tengo que hacer esa conexión. Ellas dos son una manifestación de la misericordia de Dios a mi vida. Y tal vez tú puedas hacerlo con muchas cosas. Un autor que leí hace tiempo, él dice que cuando tomas su té, eso es para él un tipo de altar, porque él le gusta mucho el té. Y cada vez que lo prueba es un recordatorio para él de decir, pues bueno, uno, Dios hizo esta cosa tan rica que yo me puedo beber y puedo probar. Y dos, puedo saborearla. O sea, mi lengua está hecha de tal forma que puedo percibir su sabor y disfrutarlo. Y entonces cada vez que él bebe té, él mismo está diciendo, Dios ha sido bueno. Dios ha sido misericordioso. Y entonces la pregunta aquí para ti es una. Si puedes recordar un momento en el que Dios ha sido bueno y ha manifestado su misericordia, ¿qué altar, entre comillas, qué pin has puesto ahí para decir, cada vez que yo vea eso me voy a acordar que Dios ha sido bueno? Para que mientras entras, cuando entras a tu casa preocupado, estresado, cargado, voltees y veas y digas, Dios ha sido bueno, Dios es bueno. Dios será bueno. Ser cristiano significa confiar en quién es Dios y lo que Él ha dicho. Ahora, en segundo lugar, David dice, mi corazón se regocijará en tu salvación. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Y nota, por favor, los tiempos verbales, porque aunque en el anterior dice, pero yo en tu misericordia he confiado, y eso es algo ahorita, sí, he confiado, o sea, es algo que estoy haciendo. Cuando dice aquí, mi corazón se regocijará en tu salvación, ¿de qué está hablando? Del futuro, ¿no? Está diciendo, no vamos a fingir que no me duele. no voy a hacer como que esto ya no pasó, ya oré, ya traje mi lamento y ahora voy a ponerme mi máscara de cristiano en gozo para que cuando me pregunten cómo estás yo le pueda decir bendecido, victorioso y gozoso. No, no, esto duele. Me voy a regocijar, pero ahorita duele. Sí. Ciertamente reconocer que Dios tiene un plan no quita el dolor, no borra el dolor, pero sí le da un sentido. Hay un autor que no recuerdo su nombre, ateo, y él dice, lo que vemos en el universo es todo el sufrimiento, todo el dolor, todo el hambre, toda la muerte, toda la enfermedad. Es exactamente lo que esperaríamos ver de un universo que se creó aleatoriamente. Y la pregunta para esta persona sería, entonces, ¿todo el sufrimiento que existe es nomás... No más porque sí? O sea, se tiraron unos dados y tocó un mundo de sufrimiento y pues saliste tú y pues ni modo, es el mundo que te tocó. ¿Qué caso tiene vivir en un mundo en donde todo el sufrimiento es simplemente pues aleatorio? ¿Quién querría vivir en un mundo así? Pero cuando venimos a la palabra y venimos a Cristo, sabemos que el dolor y el sufrimiento tienen un propósito. Hay un sentido para ellos. Y entonces, aunque no quitan el dolor, sí lo dirigen. En Romanos 8:28 leemos, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Cuando lees estas palabras, ¿desaparece tu dolor? No, ¿verdad? Pero hay esperanza. Junto con el dolor, ahora hay esperanza. Todo ayuda para bien. Todo, aunque ahora no lo puedo ver, sé que me regocijaré en tu salvación. Finalmente, el salmista dice, cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. ¿Hacia dónde está viendo el salmista cuando habla de ser llenado? Me ha llenado de bienes. Es decir, Dios me ha tratado con bondad. Y yo lo sé porque lo he vivido. El salmista se ha movido de las preguntas a la alabanza. Todo el lamento se mueve de la súplica a la alabanza. Porque se mueve del por qué al quién. Del ahora a la mano de Dios en el pasado y sus promesas para el futuro. David habla en pasado porque está seguro de lo que Dios ha prometido, porque está seguro de lo que Dios ha hecho hacia él. Y tú y yo podemos estar seguros exactamente de lo mismo. Dios nos ha llenado de bienes. Dios nos ha tratado con bondad, como veíamos ahorita, ¿no? En Génesis 3. Ninguno de nosotros pidió ser salvo porque ni siquiera nos interesaba ser salvo. Pero Dios extendió a nosotros y nos ha llenado de bondades. La alabanza, el cantar y el confiar, la alabanza es la apropiación en el presente de verdades que serán consumadas en el futuro. Es decir, yo sé lo que Dios va a hacer y entonces eso lo jalo aquí. Y entonces empiezo a cantar y empiezo a confiar. Alabamos no porque nuestro presente es triunfante y victorioso, sino porque el futuro es glorioso. Por eso cantamos, por eso alabamos. Un autor dice, los salmos no son dados como una pedagogía divina para nuestros afectos. Son el medio de Dios para transformar nuestros deseos y percepciones de manera que nos lamentemos y nos gocemos en las cosas correctas. Los salmos están ahí para transformar nuestros corazones. Al lamentarnos, estamos decidiendo confiar en aquel que nos mantiene confiando. Estamos decidiendo confiar en aquel que nos mantiene confiando. Él nos ha llenado de bienes. Reconocemos el dolor y la dificultad y al mismo tiempo nos anclamos en la bondad y en la misericordia de Dios. Y entonces yo al principio te leía una historia y te decía, ¿qué le dirías tú a Gary? ¿Qué le dirías? Probablemente no, lo mejor sería que no le digas nada. pero puedes orar por él y con él. ¿Y qué orarías? Ora esto. Ora esto, Señor. No sé por qué haces esto. No sé por qué de todas las personas que tuvieron que estar, tuvieron que disparar específicamente a ella. ¿Y por qué decides llevártela hoy? ¿Decides llevártela así? No sé. Te ruego que me fortalezcas, o en este caso que lo fortalezcas, que lo acompañes, que le muestres tu mano, que lo sustentes. Porque sabemos que tú eres bueno. Y entonces nuestra oración no se trata de fingir que todo está bien porque Dios es bueno. Se trata de juntar. Dios es bueno, pero esto es difícil. En la semana estaba leyendo acerca de una persona que vivía en una colonia, voy a decir, de clase media en Estados Unidos, donde de repente un día entraron unos ladrones a casa de uno de los vecinos, robaron la casa y asesinaron a la esposa y a los hijos de este señor. Y entonces esta persona lo que hizo para servir a la comunidad fue que abrió su casa como una casa de lamento. Es decir, todas las semanas se reunían en la casa a lamentarse, a orar acerca de lo que se sentía mal. Y los vecinos empezaron a llegar de uno por uno a este lugar en donde no se trataba de fingir que todo estaba bien, no se trataba de decir, es que mira, todo sale increíble cuando le crees a Dios. No se trataba de decir, sí, Dios es bueno, pero estamos viviendo algo que no parece salir de la bondad de Dios. Y entonces hay dos preguntas para nosotros aquí. La primera es, ¿qué estás haciendo con tu dolor? Porque si simplemente te lo guardas, en realidad estás manifestando incredulidad. Deberíamos de traer nuestro lamento a Dios. Y la segunda sería, ¿a cuántas personas has acompañado en su lamento? ¿A cuántas personas has guiado a través del lamento? Porque realmente es algo que tal vez nunca habías escuchado. Si queremos ser una iglesia que cuide bien, es importante que aprendamos a lamentarnos. Recuerda las palabras del principio. Cuando el lamento está ausente, el cristianismo sufre. Eso también debería llevarnos a todos como iglesia a pensar. ¿Cuántas de las canciones que cantamos hablan de lamento? ¿Cuántas de las oraciones que levantamos cuando estamos orando todos juntos son lamento? ¿Cuántos de los momentos en que nos sentamos a platicar estamos dispuestos a abrir nuestros corazones y lamentarnos? Y la otra persona se va a lamentar junto con nosotros. A veces vamos a los funerales y abrazamos a la persona que está triste y luego ya nos vemos para atrás y empezamos a reírnos. Y no quiero decir que haya algo de malo en reírse, pero creo que sí nos falta un cachito más hacia adelante. Porque si Jesús, sabiendo que iba a resucitar a Lázaro, lloró, tú y yo que no podemos levantar a ningún muerto, deberíamos de llorar con más ganas. La risa puede esperar. Y entonces esto debería llevarnos a examinar nuestro corazón y a extendernos hacia aquellos que están doliéndose a nuestro alrededor. El lamento es el lenguaje que Dios nos da para atravesar por el dolor. El lamento es una oración en medio del dolor que lleva a la confianza.